Así es, tenemos al primer entrevistado en línea, Juan Carlos Alderete. Él es diputado nacional oficialista, dirigente de la corriente clasista y combativa. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Juan Carlos. Un gusto tenerlo en nuestro programa. Y justamente estábamos hablando de las declaraciones de Lorenzetti que decían, bueno, Cristina Fernández de Kirchner no está proscripta. Y yo sé que usted tuvo manifestaciones recientes respecto de la cuestión de la Corte. ¿Le interesa comentar estas palabras de Lorenzetti y la situación en general, ¿no?, que llevaron a la vicepresidenta a declinar su candidatura a presidente?
No, bueno, cada vez que habla algún miembro de la Corte Suprema de Justicia queda muy claro de que se ha transformado en un partido político, ¿no? Es decir, está dando recomendaciones políticas, cosa que no lo debería hacer, pero bueno, está clarísimo de que la Corte Suprema de Justicia en sus dictámenes es un mamarracho total, que queda muy claro de que es un partido político que favorece a un sector político y favorece a un sector, y justamente tiene mucho que ver con lo que ha pasado con la anulación de las elecciones por ahora de Tucumán y de San Juan.
Sí.
Y bueno, también se amenaza a Formosa, se amenaza a Santa Cruz, se amenaza al PJ de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es decir, cuando se mezcla y se mete de esta manera, queda muy claro si tiene que dictar un dictamen la Corte Suprema, para qué lado lo va a hacer, ¿no? Y a quién favorecer.
Correcto. Ahora, dejando el corazoncito de lado, ¿a usted le parece, por lo que escucho, acertada la decisión y el análisis que hizo Cristina Fernández de Kirchner respecto de esta mancomunidad entre un sector del Poder Judicial, la Corte Suprema sí, y cierto sector del Fuero Federal, con Juntos por el Cambio, que podían en cualquier momento dictar una sentencia que la inhabilitara para ser candidata, y frente a esa incertidumbre, dejar sin candidato al espacio, prefirió dar un paso al costado? ¿Le parece que ya con el panorama más claro y, como dije antes, dejando el corazón de lado, es acertada la decisión?
No, muy acertada la decisión de la vicepresidenta, porque es un riesgo concreto que se corre de la actitud y de la resolución que puede tomar la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Es decir, por lo tanto, hasta que no exista una reforma judicial, de cualquier manera, no es que a dedo ni cómo es lo mejor, es decir, discutir todos los sectores políticos, todo lo que tiene representación parlamentaria también en el Congreso, discutir qué tipo de reforma judicial tenemos que ir para favorecer justamente y que la justicia se eleve un poco, ya que la justicia cada vez la gente cree mucho menos, ¿no?
Yo recuerdo cuando el país explotó, y esto va para los que hablan tanto de dolarizar, en el 2001, usted dirigente social, por lo tanto tiene todo mi respeto porque proviene de las bases, ¿no? Cuando se habla de casta política, no se incluye o no debería incluirse nunca un Alderete que tiene pateada todas las calles, incluso desde los 60, ¿no? Digo bien, participó del Cordobazo. Cuando explotó el país en el 2001, había más conciencia, me parece, pues yo recuerdo, además de las manifestaciones contra Fernando de la Rúa, contra el Corralito, ¿se acuerda que había manifestaciones contra la Corte Suprema?
Sí, pero eso veníamos ya de un proceso de algunos años para atrás, del 2001, ¿no?
Sí.
Es decir, inclusive veníamos de un proceso, y creo que acá la gente está enojada, harta de la política, es cierto, porque no se le resuelve el problema que viene padeciendo hace mucho tiempo desde la política, cosa que en el 2019 votó justamente al frente de todo para solucionar el problema que venían padeciendo con el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Si lo que creo que el frente de todos tenía que haber sido claro, o tiene que ser claro, por qué razón no se pudo cumplir con ese programa que se mostró en el 2019 y por qué razón no se pudo cumplir, quién no lo dejó cumplir, y bueno, ahí es donde creo que he equivocado a no hacerse una autocrítica para revisar y volver a hacer un programa que realmente le devuelva esperanza a la gente, le devuelva un sueño. Es decir, porque la gente, no es lo mismo que en el 2001, porque veníamos presidiendo de cantidad de lucha del sindicalismo, de la PYME, de los ahorristas, donde hubo una confluencia muy grande en el 2001, ¿no? Es decir, y bueno, eso de que habla de la casta política, que realmente yo no me siento parte de eso,
Absolutamente.
porque he dado prueba de eso, he rechazado no solo en la justicia, sino también he rechazado públicamente por haber sido preso político de la indemnización cuando dictó el decreto Carlos Saúl Menem. No tengo ninguna jubilación de privilegio, es decir, porque yo no estuve preso por cobrar una indemnización, no estuve preso para cobrar una jubilación de privilegio. Respeto a aquellos que lo hacen, respeto, no es que no lo respeto. Yo estuve por mis ideales, yo estuve porque defendí los derechos de los trabajadores y bueno, de ahí no me muevo, ¿no?
Bueno, esa trayectoria, yo creo que la sociedad, ¿cómo no sé? La vez pasada charlaba con un diputado, creo que con Daniel Arroyo, y yo decía, ¿cómo nos van empujando a usar un léxico neoliberal que tiene que ver con lo empresarial? ¿Por qué sociedad, que es un modelo de contrato, y no comunidad, que es un
Sí.
término mucho más cercano a nosotros, ¿no? Cuando hablan de gestión, ¿por qué gestión y no gobernar? ¿Por qué la gente y no el pueblo, que es el sujeto político? Digo, si hay alguien que...
Exacto, es
Sí.
cierto que gestión y gobernar es distinto, porque gobernar significa que uno tiene que buscar los instrumentos legales políticos para resolver los problemas y no encerrarse porque hay un decreto de la dictadura, porque hay un decreto de hace cantidad de años. Yo vengo proponiendo inclusive cómo recuperar los recursos estratégicos para nuestro país. Me metí en el tema de la minería. ¿Por qué no se revisa cómo son las regalías en todo lo que es la minería en nuestro país? ¿Por qué no revisamos que son leyes que vienen desde la dictadura, que la bajó la retención al 7%, Carlos Saúl Menem la bajó al 3%, hoy con respecto al litio se paga el 3,8% en los mejores de los casos? A nosotros nos queda migaja y realmente esas empresas extranjeras que están explotando en este momento el litio se llevan toda la ganancia para sus países, ¿no? Para sus sedes centrales. Entonces, ¿por qué no discutimos eso? Esos son los debates que nos merecemos para solucionar el problema de la gente, ¿no? Desde la política.
Sí, desde ya, la solución siempre es política. Respecto de lo que usted comentaba y dado que ha puesto su ojo atento sobre el tema recursos, yo me preguntaba si es correcto esto que en definitiva está impuesto por la reforma constitucional del 94, que los recursos naturales queden en manos de la provincia. Porque hago el siguiente análisis y usted que tiene más conocimiento que yo, corríjame que está bárbaro, digo, frente a una Barrick Gold, con lo que mueve, y sabiendo que los estados-nación hoy están condicionados por todas estas empresas que están ligados a lo financiero, ¿qué poder de fuego y de negociación puede tener una provincia? ¿No debería ser el Estado el que negocie con estos monstruos empresariales y ahí sí distribuir según el mineral pertenezca a tal o cual provincia y desde ya subir los márgenes de ganancia y además replantearnos si queremos exportar nada más que materia prima o agregar valor agregado, ¿no? ¿Qué piensa usted?
No, exactamente, justamente este anteproyecto de ley que he puesto, que tiene la firma de 19 diputados y diputadas nacionales, el acompañamiento, que el litio se declare de recurso estratégico para nuestro país. Es decir, no puse nacionalización, porque me encantaría, me gustaría, porque allí chocaría con la reforma de la Constitución del año 94,
Claro.
chocaría con otra ley minera, chocaría con la ley de medio ambiente, que es otra ley. Acá yo estoy hablando que el Estado Nacional tendría que tener la prioridad para comprar lo que se está extrayendo el litio y nosotros industrializar acá. Si ya hay una fábrica de litio en la Universidad Nacional de La Plata, hay otro que está en la provincia de Formosa, hay otro que se está terminando en la provincia de Santiago del Estero. Y la provincia van a seguir teniendo el mismo poder de negociación con las empresas. Ahora, a las provincias, ¿no les gustaría que se revisemos y que realmente se regule la regalía? Es
Claro.
decir, los impuestos irrisorios que pagan esas empresas, inclusive en Catamarca le han dado 4 hectáreas, le han dado al departamento de litio de YPF para que explore y explote allí el litio en esa provincia. ¿Para qué? Lo han hecho con intencionalidad, inclusive desde que está el Estado, el YPF es el que tiene que blanquear el medio ambiente. Es decir, bueno, pero entonces, ¿cómo se trata de negociado? No, a eso vamos a ir a fondo en esos debates. Bueno, por lo menos nuestro espacio va a ir a fondo con esos debates, junto con otros espacios también que coinciden, ¿no? Que coinciden de que tenemos que revisar. Eso es la política y eso es buscar y no hacer de ceder al chantaje, al apriete que hacen los propios empresarios extranjeros y empresarios nacionales, ¿no? No son todos, pero deben ser unos 40 tipos que realmente, si uno ve todo lo que han facturado todo este tiempo, que han triplicado su ganancia y no han invertido un solo peso para maquinaria, no han invertido para nada en puestos de trabajo, se han triplicado la ganancia, mientras el pueblo cada vez se ve más empobrecido, ¿no?
Seguro, y además la minería, ellos aducen que la minería es un negocio que deja beneficios o regalías o dinero a largo plazo porque es largo. Ahora, yo lo que digo es que también es un negocio que deja poca mano de obra, no es como la construcción que genera muchos empleos y derivados. Entonces, el tema de cuánto tributa la empresa y queda en el país es vital. Creo que está en el 3%, 5% hoy.
Y el año pasado ellos han exportado 3.900 millones de dólares.
Claro.
A nuestro país le quedó 141 millones.
No, es decir,
una diferencia irrisoria.
Irrisoria.
La verdad que era una ridiculez tremenda. Bueno, pero acá no solo el litio se necesita para la batería de celulares, como dicen permanentemente, acá hay la industria farmacéutica, la industria nuclear, la industria aeroespacial, la automotriz, los autos eléctricos, justamente, por lo tanto, es decir, no se necesita alta tecnología para explorar, para explotar y para extraer el litio y los minerales en general, ¿no? No se necesita, y acá hay esa tecnología y hay capacidad, y hay científicos inclusive que están descubriendo, por eso es que allí en la Universidad de La Plata, cuando fui en el 2020, que me interesó el tema del litio, y por eso con dos investigadores del CONICET, en lo cual allí comenzamos, yo me comencé a meter con los recursos estratégicos. Yo que tanto hablo de hay que recuperar las palancas clave de nuestra economía, bueno, es una de ellas. Por eso también presenté el proyecto, el anteproyecto de ley vía navegable, dragado y balizamiento de empresas del Estado para que controlemos nosotros y regulemos nosotros todos los ríos, todos los puertos que tenemos en nuestro país. Encima que tenemos que pagar el peaje en Uruguay para nosotros tener acceso al mar, a nuestro mar.
Una locura.
Por eso que nos puso tan contento cuando anunciaron la licitación del canal de Magdalena, ¿no?
Sí,
que
sí.
También vamos a pelear para que eso se pueda construir, ¿no? Es que se anunció el llamado a licitación, pero de ahí hasta que eso se concrete, también yo entiendo que puede pasar una etapa, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y sabe, yo sé que a usted le gusta, y además creo que es un ejercicio que por lo menos los que estamos en medio de comunicación, de algún modo ligado a la política, debemos hacer. Porque todo esto que sucede viene de algún lugar. Hace un rato hablábamos del endeudamiento externo y recordábamos que el primer empréstito se pide a través de Bernardino Rivadavia a la Baring Brothers. Y ahora usted habla de la minería. Y fue también justamente la política neoliberal unitaria de Bernardino Rivadavia quien quería dinamitar el Cerro de Famatina y causa el levantamiento de Facundo Quiroga.
No, exactamente. ¿Quiénes son estas dos empresas que hoy están explotando y extrayendo el litio en nuestro país? Son inversores más grandes del mundo y que tienen injerencia total en el Fondo Monetario Internacional.
Claro.
Que es inclusive la HSBC, el JP Morgan. Es decir, estamos hablando de esos tipos que son que tienen estas empresas acá en nuestro país. Entonces, bueno, tiene razón la vicepresidenta cuando habló y que algunos dirigentes quieren el colonialismo de vuelta en nuestro país, ¿no? Y se asustan de cómo se pagan las regalías en Chile, en Bolivia, en México, con respecto al litio, ¿no?
Absolutamente.
Y a los minerales.
Sí.
Y a los minerales en general, va.
Sí, sí, sí. Pero cuando hablamos de que algunos quieren retrotraer la Argentina al pre-peronismo, yo digo, no, más atrás. Quieren ir al viejo modelo portuario agroexportador de Rivadavia y sus adláteres. Que,
exacto.
Si supieran que San Martín lo retó a duelo a Rivadavia, porque no quería financiar la guerra de la independencia.
Por eso yo estaba de acuerdo con lo que planteó también la vicepresidenta con respecto a esta deuda, a este acuerdo con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Además, yo digo y planteo desde el primer momento de que esa deuda hay que investigarla. Hay que investigarla porque tendrían que ir en cara y sacarle los bienes que tienen, aquellos que han estafado y han estafado al pueblo argentino, ¿no? Que aquello que se debe en serio, decir, bueno, espera que levante la cabeza,
claro.
Se eleve nuestra economía para ver cómo te pago, y no el chantaje permanente que recibimos, que se tienen que arrodillar a Estados Unidos para que le perdonen algunos intereses de la deuda. Fíjate que hoy cuánto tenemos de reserva en el Banco Central. No
Sí.
llega a 6 mil millones de dólares con bonos, inclusive. Y este año hay que pagarle de interés al Fondo Monetario Internacional más de 10 mil millones de dólares.
Sí, es
Es una
imposible.
locura, ¿no? No es imposible. Y eso, si llega a pagarse, ¿con qué, cómo se va a pagar? Con ajuste y con sufrimiento a la gente, ¿no?
Sí, o como hacen los unitarios históricamente, con más deuda, porque en el medio se llevan las comisiones. Esto es así, lo digo yo, no lo diga usted,
Sí, 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 sí.
pero es la realidad. Ahora, usted me hablaba de la investigación de la deuda. Desázneme respecto de lo siguiente. Hubo una investigación que fue la que llevó adelante ese patriota, que fue el señor
Alejandro
Olmos,
Olmo, Olmo.
Alejandro Olmos,
Exactamente,
que
sí.
tuvo el fallo del juez Ballesteros, donde
Exactamente.
se documentaron infinidad de irregularidades de cómo, por ejemplo, se endeudaba adrede las empresas del Estado para después malvenderlas. Y bueno, no se pudo dictar sentencia, pero porque estaba prescripto, pero se decía que la deuda era fraudulenta y que se le daba curso al Congreso para que tome las medidas pertinentes. Eso queda como doctrina que puede sustanciar nuestros pedidos de investigación, digo nuestros porque como parte del pueblo argentino estoy de acuerdo, pero es inaplicable porque los siguientes pedidos de deuda terminan legitimando aquel. No sé si me
No,
explico.
exactamente. Exactamente, yo cuando asumí como diputado nacional, lo primero que pregunté qué había pasado con los anteproyectos de ley que había presentado Mario Cafiero con
Claro,
respecto a la deuda.
que fue
Y
quien
justamente
continuó,
dice, bueno,
sí.
si no es tratado en el recinto, no es tratado en la comisión, a los 2 años pierde estado parlamentario, ¿no?
Sí.
Bueno, es el Congreso que tiene la responsabilidad de haber tratado en ese momento, porque tenía todos los elementos, todas las pruebas, como para decir, bueno, ¿cómo es el tema de ustedes? Bueno, sabemos muy bien cómo es el préstamo que le han hecho, que no lo podían haber hecho jamás en el estado que se encontraba nuestro país, a Mauricio Macri, con complicidad justamente con el directorio del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hay una complicidad tremenda de haber prestado esa cantidad de dinero, que es una deuda histórica que todo el mundo sabe y que lo han endeudado por 100 años, ¿no?
Sí, aparte hay un dictamen de la AGN muy reciente que dijo que ahí
El
hubo.
30%, el 30% de, por lo menos hasta ahora que lo que se descubrió, el 30% ha sido para fuga de capitales, ¿no?
Exactamente, o sea, esto es una cuestión que excede lo partidario y que toca la fibra de todo argentino porque endeudan generaciones. Esa es la
Exactamente, yo
realidad.
cuando voté en contra de este acuerdo con el fondo, lo he manifestado y en el recinto, en mi discurso, dije esto, ¿no? Es decir, por lo tanto, no es que voté callado, sino que voté, pedí la palabra, me cedieron la palabra y mi discurso en el recinto ha sido de este tenor, ¿no?
Diputado, usted nombró en este reportaje 3 veces la palabra programa y en un reportaje que lo escuché hace pocos días también hablaba que no era tan importante quien encabece la fórmula, el nombre propio, digámoslo así, sino el programa. Haciéndome eco de sus palabras, ¿cuáles serían los 3 puntos? Porque no vamos a enumerar si usted me dice, yo haría el programa de Huerta Grande y La Falda, no sé si me vota, DDT.
Bueno, algo para nombrar alguno, es decir, el tema de la deuda con el fondo, otro para decir, ¿por qué no se congelan los precios para parar la inflación ya? Pero a la vez, junto con eso, se tiene instrumentos políticos, legales, como una reforma monetaria, para cuidar el peso argentino, no para ir a la dolarización como plantean algunos. Tener el control del comercio exterior, es decir, medidas que tienen que tomarse inmediatamente. Cuando uno habla de programa, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con los LELIC? ¿Que siga el festival? ¿O
Claro.
esa plata, en vez de ir al blanco, que eso se transforme en dinero, va en plata y que vaya a la producción, que
Sí.
vaya al trabajo? Es decir, en vez de ir a los bancos. Es decir, ¿cuántos puestos de trabajo se pueden generar? Una cantidad. Aumento de salario ya, porque se ha perdido el poder adquisitivo a los trabajadores. No puede ser que un trabajador formal esté ganando por debajo de la línea de pobreza. Y en algunos casos, bajo la línea de indigencia. Cuando uno habla de un municipal de algún pueblo, está ganando 32 mil pesos un salario en un de empleado municipal que tiene 20, 22, 24 años de servicio, ¿no? Si el propio Estado está precarizando el trabajo, ¿no? Entonces, por lo
Absolutamente.
tanto, ahí tienen que tomarse medidas, y esa medida que se la puede tomar, no es que no se la puede tomar, tomemos el control de los ríos nuestros. Allí el contrabando, la fuga que hay allí, ¿cuántas de divisas podrían entrar a nuestro país? Una cantidad muy importante y que eso tendría que resolverse los problemas de la gente. Pero
No.
bueno, se cruzan los negocios, se cruzan intereses, más negocios que del interés político, porque Yo en esto vengo planteando, por ejemplo, este proyecto último que he presentado sobre el litio, que no importa que no nos den los números al frente de todo, ¿por qué no lo tratamos sobre tabla? Y que allí quede claro quiénes son los que rechazan de tratar eso sobre tabla, que el recurso, y habló de inclusive de recursos energéticos, ¿no? De petróleo, del gas,
seguro,
de nuestro puerto, es decir, de esas cosas tenemos que hablar, porque con curita y aspirina no vamos a salir de esta crisis, lamentablemente, ¿no?
¿Y usted cree que queda tiempo para armar un programa? Porque ya faltando 20 días para que se cierren las listas y lo único que se habla es de nombres.
Sí, yo creo que todos los candidatos presidenciales me parece que deberían estar preparando, deben estar preparados ya con algún tipo de proyecto. Es decir, ojalá que este tiempo que se está perdiendo en este momento para mostrar un proyecto, se esté perdiendo el tiempo para buscar un consenso y que realmente salga por consenso un candidato a presidente en el frente de todo, ¿no?
Bueno.
Y en todo caso, si hay una PASO, que exista la PASO, pero lo más importante es que no vuelva el gobierno de Mauricio Macri a nuestro país a gobernar, ¿no?
La última, ¿es lo mismo, suponiendo que el Frente de Todos sufre una derrota, es lo mismo un eventual gobierno de Larreta que uno de Bullrich?
No, bueno, las medidas que van a tomar van a ser esas, es decir, ya Larreta le dijo también las medidas que van a tomar. Por supuesto que suena más fuerte lo que propone Patricia Bullrich, es decir, suena más fuerte, pero el programa es casi similar al programa que presenta Larreta, las reformas que van a hacer, reforma laboral, reforma previsional, es decir, reforma de todo tipo. No nos olvidemos de que ellos inclusive cómo rebajaron todos los ministerios y hasta el Ministerio de Salud lo volvió secretaría. Que un gran trabajo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández con respecto a la salud, principalmente en la provincia de Buenos Aires, Kicillof, ¿no? Con respecto a la salud. Es decir, ha hecho un trabajo fenomenal en medio de la pandemia y bueno, no alcanza, la gente todavía protesta y es cierto porque faltan médicos, faltan insumos, faltan, pero bueno, cómo nos encontramos cuando nos agarró la pandemia, en la salud todos podemos ver de qué manera, si no se resolvía el problema de la salud y hacían las obras y tomar todas las medidas que tomó el Alberto Fernández, pero en la provincia de Buenos Aires, Kicillof, creo que lo hubiésemos padecido mucho peor y lamentablemente la muerte hubiese sido mucho más, ¿no?
Sí, es de suponer que sí, tenían más derecho las vacas que tenían un ministerio que los seres humanos que tenían una secretaría. A ese extremo llegó la Argentina y bueno, es donde no queremos volver. Diputado, yo le invito que los proyectos que usted tenga de esta índole, si quiere a través de la producción hacérmelo llegar, los vamos a publicar en Noticias Congreso Nacional, porque creo que el eje de la discusión pasa por ahí. Yo en algún momento.
Si ustedes me mandan por WhatsApp, yo le digo a las compañeras, yo viajo mañana a Córdoba,
sí,
por un acto que hay frente de todo también en Córdoba, pero le digo a mi compañera que está ahí en el despacho que se lo pase a todos los proyectos que he presentado, así que no hay problema.
Macanudo, así se difunde y yo soñaba con una OPEC del litio, mire lo que le digo.
Sí, sí.
Ya es mucho,
sí,
¿no?
Sí, bueno. Sí, ojalá que eso avance y ojalá que lleguemos a nacionalizar. Es decir, pero bueno, en el proyecto no dice eso porque justamente quiero que se apruebe y que se dé el primer paso y que empiece el debate en serio, ¿no?
No, estuvo inteligente. Le hizo un parsaltum a la si no hay que llamar a una asamblea constituyente y reformar la constitución del 94.
Sí.
Le digo, no sé si no estaría nada, yo no estoy en contra de hacer eso, Pero bueno, hay cosas más urgentes, es verdad. Le agradezco muchísimo la entrevista, fue jugosa. Sí, me comprometo a ponerme en contacto para dar a conocer esos proyectos y cuando usted quiera tiene el micrófono a su disposición.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Un abrazo grande.
Así pasó Juan Carlos Alderete por el Ágora.